Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La energía eólica es una fuente de energía renovable que utiliza la fuerza del viento para generar electricidad. El principal medio para obtenerla son los aerogeneradores, molinos de viento, de tamaño variable que transforman sus aspas en energía cinética del viento en energía mecánica. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM. O en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de la energía eólica y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Tecnología.
Yo soy el técnico académico responsable del Laboratorio de Energía Renovable.
Muy bien, muchas gracias. Para iniciar esta entrevista, ¿me puede decir qué es la energía eólica?
Sí, mira, la energía eólica pues es la energía que se puede aprovechar del viento y que pues en la actualidad se utiliza para generar principalmente electricidad, aunque también hoy en día se aplica directamente para bombeo de agua y molienda de granos.
¿Y qué es un generador eólico y cómo funciona?
Sí, un generador eólico es una máquina que consta de un rotor que gira con una serie de álabes o palas y que está conectado mediante un eje a un generador eléctrico. Funciona pues básicamente transformando la energía de flujo del viento o momentum en trabajo mecánico para luego convertirlo mediante el generador en electricidad.
¿Y cómo se produce esta energía? ¿Para qué sirve principalmente?
Bueno, la energía eólica se aprovecha. Claro que es producto del calentamiento de las masas de aire en la atmósfera, es decir, proviene de la energía solar, y aproximadamente un 2% de toda la energía solar que llega a la Tierra se convierte en energía de viento. Según una ley muy importante, que es la ley de Betz, que es un constructor y un estudioso alemán de turbinas eólicas, solo el 60% de esta energía eólica del viento se puede aprovechar en un aerogenerador, y una vez convertida a electricidad puede ser inyectada a las redes generales de transmisión cuando esta energía se genera en grandes parques eólicos. A pequeña escala se suministra directamente pues a las casas y o granjas en lugares remotos, y también puede almacenarse en batería.
¿Cómo sería este almacenamiento en batería? ¿Nos puede explicar?
Sí, de manera muy general pues sería es que el aerogenerador debe de estar conectado, antes de llegar a una batería, sí debe estar conectado mediante un sistema de regulación de carga. Y dependiendo de la capacidad de estas baterías, sí es la cantidad de energía que posteriormente se puede estar aprovechando. Estas baterías pues debe de haber un diseño en cuanto a la capacidad y a la capacidad de almacenaje y capacidad de respuesta, para poder satisfacer pues diferentes requerimientos, ya sea en una casa, una granja o en lugares o para otras aplicaciones, ¿no? Pero básicamente es a través de baterías que actualmente son muy similares a las baterías de coches. La tecnología es básicamente la misma, sin embargo son baterías especiales. Especiales les llamamos son baterías de ciclo profundo y es para almacenar energía eléctrica, principalmente de energía renovable.
Muy bien, ¿y cuáles serían sus principales beneficios de la energía eólica y cuáles serían sus desventajas?
Muy bien, bueno, pues el principal beneficio, pues que es una energía que no genera gases de efecto invernadero. Y pues todos sabemos que uno de los grandes retos es el reducir el calentamiento global. Y pues esta fuente de energía es una energía que no contamina y no genera efectos de gases, efectos de efecto invernadero. Y también, bueno, pues está disponible en muchos lugares de la Tierra, ¿no? Y en muchos lugares se puede realizar el aprovechamiento de este recurso. Las desventajas, por el contrario, y ya que tiene, pues sí tiene muchas complicaciones, pero sin embargo es posible, es que una de las principales desventajas es que es una energía intermitente, es decir, no siempre está disponible. Esto es muy importante porque la mayoría de las aplicaciones y las actividades humanas pues requieren de uso continuo de electricidad, y el hecho de que no pueda estar disponible siempre ni en las mismas cantidades ni en los mismos horarios, pues hace necesario tener sistemas de respaldos, que en muchas ocasiones pues son sistemas que consumen combustibles fósiles. Además, bueno, también es un poco complicado de distribuir y compensar en un sistema robusto de transmisión de energía. Tecnológicamente, no siempre se puede obtener energía cuando gira un aerogenerador, porque se requiere de cierta velocidad del viento y del giro del rotor para poderla acoplar al generador eléctrico y que este funcione, ¿verdad? Un aerogenerador puede estar girando en vacío cuando la fuerza del viento no es suficiente para generar potencia. Y también es importante comentar que un aerogenerador se detiene por cuestiones de protección cuando los vientos son muy fuertes, por lo que esta energía ya no puede ser aprovechada. Entonces hay un rango también limitado de viento en el que puede ser aprovechado la energía eólica.
¿Desde cuándo se comenzó a utilizar esta energía?
No, bueno, pues la energía eólica es una forma de energía que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en embarcaciones a vela, desde el siglo 4 o 5 antes de Cristo, y, pues los barcos, sabes que los barcos de vela, ¿verdad? Y existen indicios en lugares como antiguas civilizaciones como Persia o Mesopotamia, Egipto, de la existencia de primitivas máquinas eólicas de un rotor vertical con palas de madera o caña y cuyo movimiento de rotación pues era directamente comunicado por el eje a las muelas de los molinos de granos. En China, por ejemplo, se utilizaban telas, sí, a manera de velas, pero colocadas en armazones de madera, y para que estuvieran acopladas a máquinas, ¿sí?, conocidas como panémonas y que se utilizaban para el bombeo de agua. Entonces, pues desde antes de Cristo ya había aplicaciones de utilización de energía eólica.
Y bueno, ¿cuáles son los ambientes adecuados para esta generación de energía eólica?
Bien, pues lo más importante es que los lugares tengan vientos constantes y sostenidos. Sin embargo, bueno, pues también hay algunas condiciones del relieve terrestre que pueden ayudar a que el aprovechamiento de esta energía se lleve a cabo, por ejemplo, como lo que son mesetas. Y sin embargo, lo más importante pues sería que en un lugar donde existan vientos constantes y sostenidos.
¿Ahora nos puede explicar qué es un parque eólico?
Sí, es central de generación eléctrica. Básicamente, en un territorio, es un territorio que está ocupado por varios, en algunos casos pueden ser hasta de decenas de aerogeneradores que están conectados a una central de generación eléctrica que concentran y entregan la energía a la red de distribución eléctrica.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
¿Qué sabes sobre la energía eólica? Las energías renovables, provenientes de la naturaleza, son inagotables y contribuyen a cuidar al medio ambiente. Una de ellas es la energía eólica, que ya se está implementando en diversas partes del mundo, incluyendo nuestro país. Desde que surgieron las primeras turbinas eólicas, a finales del siglo XIX, a la actualidad, los cambios en este tipo de tecnología han sido considerables, sobre todo en su capacidad y eficiencia. Hoy la energía eólica es una realidad en varios países y es considerada una de las energías renovables que no tiene un impacto ambiental. De la energía que irradia el sol hacia la Tierra, solo 1% se convierte en energía eólica. La energía solar, que llega a nuestro planeta, genera un calentamiento desigual en distintas partes como el Ecuador, las diferentes latitudes y los polos. En consecuencia, circulan grandes masas de aire, cuya fuerza y presión dependen de su localización en el hemisferio y de la rotación de la Tierra, entre otros factores. Pero, ¿cómo medir la calidad y cantidad del viento en un lugar? Las estaciones anemométricas, equipadas con anemómetros y veletas, son las encargadas en obtener los datos necesarios para la medición del viento. El doctor César Ángel Camacho, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, explicó que el objetivo de estas mediciones es evaluar el recurso eólico y determinar las zonas con mayor cantidad de viento, que pueden ser aprovechables para la generación de energía eléctrica. Asimismo, otros factores para conocer la disponibilidad, calidad y cantidad del recurso eólico son: identificar cuál es la variación de la velocidad del viento respecto a la altura que fue medido, así como las características geográficas del sitio del estudio. Una vez que se tienen las mediciones del recurso eólico, se determina la zona en donde podrán colocarse las turbinas eólicas, ya sea sobre tierra firme o mar abierto. A estas instalaciones se les conoce como granja eólica. Las turbinas eólicas extraen la energía del viento y, a su vez, hacen girar un generador que produce la electricidad. Posteriormente, esta debe ser inyectada a una red eléctrica que, apoyada por transformadores, convierte la electricidad en alta tensión, y de esta manera se transmiten a grandes distancias para que pueda ser utilizada. Antiguos usos. Históricamente, el viento ha sido utilizado para mover embarcaciones, bombear agua, la molienda, etc. Sin embargo, la primera vez que la energía del viento se usó para generar electricidad fue a finales del siglo XIX, en Dinamarca. Paul Lacourt fue quien construyó la primera turbina eólica que generó electricidad, aprovechar el viento del mar. Además de las granjas eólicas, construidas sobre tierra firme, existen los parques eólicos mar adentro, que suelen ser ubicaciones a más de 10 kilómetros de la costa y cuya ventaja es que el viento es mayor y constante. Algunas desventajas son los costos para su construcción y problemas a la conexión de la red eléctrica. Los que más producen. Los países con mayor tradición en generación eólica son Dinamarca, Alemania, China, Estados Unidos y España. En cuanto a parques eólicos marinos, para el 2015 había 82 en 11 países en Europa. En la actualidad, existen 2 en China y otros más en Canadá. Alemania es el país con mayor capacidad instalada mar adentro. Información obtenida de la página electrónica Fundación UNAM, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista al maestro César Augusto Rodríguez, profesor del Departamento de Estudios de Agua y de Energía de Cutonalá.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. Escuchando el día de hoy el tema sobre energía eólica. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al maestro César Augusto Rodríguez, profesor del Departamento de Estudios de Agua y de Energía en Cutonalá.
tecnología.
¿Qué elementos físicos requiere el ambiente para instalar este tipo de parques?
Sí, bueno, lo más importante, y además, como mencionaba, de vientos sostenidos constantes, es que se tenga un registro histórico. Un registro histórico de las velocidades del viento, y para poder hacer una proyección de cuánta energía podríamos producir y hacer el dimensionamiento correcto de tanto el tamaño de cada aerogenerador como la cantidad y las distancias o separación entre cada uno de ellos. El relieve, aún así, el relieve no es un impedimento, porque como mencionaba, puede estar en una meseta, como es el caso del parque eólico que se encuentra en Ojuelos, Jalisco, o puede estar en un llano, ¿sí?, como los parques que se encuentran en La Ventosa, en Oaxaca, o también en zonas montañosas, como en la rumorosa estado de Baja California, e incluso pueden estar, ¿sí?, sobre el océano. O sea, puede haber parques eólicos, ¿sí?, que se encuentran sobre la superficie del océano.
Sí, bueno, me llama la atención que menciona una en Jalisco, ¿no?
Así es, sí, que está en el municipio de Ojuelos, Jalisco.
Qué interesante. Y bueno, de las energías renovables, ¿cuál es la más utilizada y económica?
Bien, bueno, las más utilizadas a lo largo de pues, ahora sí que del aprovechamiento de estas energías, ya en una, vamos a hablar en una etapa más, una etapa moderna, ya para casi exclusivamente generación de electricidad, la más utilizada a gran escala es la energía hidráulica, ¿sí? Desde, podemos decir, 1990, pues prácticamente era la única energía renovable que tenía relevancia, ¿no?, en la producción de energía eléctrica para pues el consumo de la sociedad, ¿no?, y de las aplicaciones industriales, comerciales y domésticas. Después de esta energía hidráulica viene la energía eólica. Ya para aproximadamente el año 2020, hace un año aproximadamente que se hizo el corte por parte de la Agencia Internacional de Energía, se obtuvieron datos donde la energía hidráulica duplicó su capacidad de producción comparado con 1990. Pero la energía eólica ha tenido una relevancia, sí, importante, y también viene en segundo, bueno, más bien ya en tercer lugar, sería la energía fotovoltaica, junto con los biocombustibles. Son las energías renovables más utilizadas. Y en cuanto a la más económica, la energía termosolar, o sea, el aprovechamiento de la energía solar para generar calor, es la más económica de las aplicaciones, sobre todo para usos domésticos o comerciales. Pues lo que hacemos con la energía solar principalmente es calentar agua o realizar el secado o cocción de alimentos. En estas aplicaciones el retorno de inversión puede ser tan corto como de hasta solo 2 o 3 años, y a partir de ahí pues podemos decir casi que es energía gratuita. Y después viene la energía con paneles fotovoltaicos para aplicaciones comerciales e industriales principalmente, con retornos de inversión de hasta 5 años. Porque, bueno, haciendo un pequeño paréntesis en cuanto a lo fotovoltaico, no es muy viable implementarlos en sistemas domésticos. Al menos aquí en México recibimos un subsidio a los usuarios domésticos, entonces eso hace que pues el costo que realmente que pagamos neto por el uso de la electricidad sea mucho más barato que el que pagan, por ejemplo, las industrias o los comercios. A las industrias y los comercios sí les conviene, por supuesto, aplicar paneles fotovoltaicos, y pues tanto los paneles fotovoltaicos como la energía termosolar para generación que no sea de gran escala serían las más económicas.
¿De qué manera se transporta la energía eólica desde un parque eólico hasta hogares consumidores?
sí, muy importante. Una vez que se ha generado la energía en estos parques eólicos, bueno, antes de poderla ya entregar, ¿sí? Antes de poderla usar, primero se tiene que acondicionar tanto los voltajes y las frecuencias de generación a la red donde se va a inyectar, ¿sí? Y las líneas de transmisión se van a encargar de llevarla a los centros de consumo. Esta inyección de energía al Sistema Eléctrico Nacional se realiza bajo la supervisión del SENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía. Bien, una vez que se ha permitido y se tiene registro y autorización para entregar energía eléctrica que se produce en los parques eólicos, esta viaja a los centros de consumo y es entregada a través de las redes de distribución de acuerdo a la tensión contratada, regularmente media tensión para la industria y baja tensión para los hogares y comercios, hasta que llega al medidor de energía eléctrica, pues, que todos tenemos, ¿sí?, en la acometida del servicio eléctrico.
¿Hay algo más que desee agregar sobre el tema?
Sí, muy importante es, bueno, ver que la energía eólica está teniendo un crecimiento muy grande, es decir, tan solo en el 2014, sí, el porcentaje, vamos a decir, de aporte de producción de electricidad al total de las energías, pues no llegaba ni al 5%, esto en el 2014, de un total de un 22-23% de energía eléctrica que se producía mediante energías renovables, sí, solo un 5%, quizá un poco menos, era mediante energía eólica. Ya para el 2020 estamos hablando, sí, de un 6-7% de producción a nivel global, sí, y la proyección, el más importante es que la proyección para el 2026 estamos hablando ya de un 10%. La energía eólica va a proporcionar el 10% de la energía eléctrica y un total de más del 35% mediante fuentes renovables. Y también, bueno, algo también que los usuarios y todos debemos de ser conscientes, pues bueno, es que si afortunadamente estamos teniendo un incremento de energía, de producción de tanto electricidad como calor a base de fuentes renovables, pues lo más importante es hacer un uso adecuado y correcto de la energía. Es decir, tenemos que aplicar la eficiencia energética, hacer un consumo responsable y no hacer un desperdicio de energía, porque como decimos, pues la gente que estamos en el ámbito energético, primero hay que enfocarnos en la eficiencia energética y luego en las energías renovables, pero siempre energía renovable.
Esto ha sido todo de la entrevista al maestro César Augusto Rodríguez, profesor del Departamento de Estudios de Agua y de Energía en Cutonalá. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
¿Cuáles son los inconvenientes de la energía eólica? El viento no está garantizado. El viento es relativamente impredecible, por lo que no siempre se cumplen las previsiones de producción, especialmente en unidades temporales pequeñas. Para minimizar los riesgos, las inversiones en este tipo de instalaciones son siempre a largo plazo, con lo que el cálculo del retorno de estas es más seguro. Se entiende mejor este inconveniente con un dato: los aerogeneradores solo funcionan correctamente con ráfagas de viento entre 10 y 40 km por hora. A velocidades menores, la energía no resulta rentable, y a mayores, supone un riesgo físico para la estructura. Energía no almacenable. Se trata de energía que no se puede almacenar, sino que debe ser consumida de manera inmediata cuando se produce. Eso hace que no pueda ofrecerse una alternativa completa al uso de otros tipos de energía. Impacto en el paisaje. Los grandes parques eólicos tienen un fuerte impacto paisajístico y son visibles desde largas distancias. La altura promedio de las torres turbinas oscila entre los 50 y los 80 metros, con palas giratorias que se elevan a otros 40 metros. El impacto estético en el paisaje a veces genera malestar en la población local. Afectan a las aves. Los parques eólicos pueden tener un impacto negativo a la avifauna, especialmente entre las aves rapaces nocturnas. El impacto en la avifauna se debe a que las palas giratorias pueden moverse a una velocidad de hasta 70 km por hora. Las aves no son capaces de reconocer visualmente las cuchillas a esta velocidad, chocando con ellas fatalmente. En Factor Energía tenemos la vocación de liderar el proceso de descarbonización de la economía. Somos protagonistas en la implantación de un nuevo modelo energético, basado en energías limpias y en eficiencia. Ambos son los factores clave en la lucha contra el cambio climático. Por eso, hemos firmado un acuerdo con el grupo Enol para la puesta en marcha de dos parques eólicos, con una potencia instalada total de 90 megawatts y que producirán 320 gigawatts al año, con los que Factor Energía podría abastecer a 80.000 familias, ofreciéndoles energía 100% de origen renovable. Factor Energía se ha enfocado en liderar el mercado de las energías limpias, generando nuevas alternativas de energías renovables, promoviendo el autoconsumo eléctrico y la eficiencia energética para sus clientes. Información obtenida de la página electrónica Fundación UNAM, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de energía eólica. Agradecemos la entrevista al maestro César Augusto Rodríguez, profesor del Departamento de Estudios de Agua y de Energía en Cutonalá. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.